Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. No hay nadie como tú. En ese momento reconocemos que tú nos hablas a través de tu palabra. Y eso es tan cierto como cuando leemos solos, como cuando leemos juntos. Entonces, en ese momento que leemos tu palabra, te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a escuchar tu voz en tu palabra, que tú nos hables y que nosotros podamos ser transformados por ti, que tú hagas una obra en nosotros, algo que solo tú puedes hacer. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a terminar la historia que empezamos la semana pasada. Bueno, no terminar, continuar, porque hay más que viene, pero hoy vamos a ver cómo sigue la historia y en qué salen el pueblo de Dios que era esclavo. Dios había dejado que su pueblo quedó como esclavos en la tierra de Egipto. Entonces vamos a ver cómo termina y lo que veremos. La idea grande es que Dios rescata de la esclavitud. Dios rescata de la esclavitud. Ese es lo que veremos en la historia de hoy. Recuerda la semana pasada que los israelitas, el pueblo de Dios, estaban en Egipto bajo una esclavitud agonizante, una esclavitud de... Estaban sin esperanza, estaban encadenados, estaban abrumados, estaban bajo dura servidumbre, estaban matando a sus hijos. La gente del país tenía derecho, bajo el orden del rey, de agarrar a los hijos varones de ellos, tirarlos al río. O sea que ellos estaban en una vida cruel, una vida horrible. Y Dios lo rescata de ahí, de la esclavitud. Dios lo rescata de la esclavitud. Dios lo libera por un libertador. Dios lo rescata, lo lleva a la libertad. Vemos la historia, continuamos donde la dejamos la semana pasada. Cerca al final vimos cuando ellos clamaron a Dios. Entonces ahí empezamos hoy. En Éxodo 2:23, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y ese verso es bonito. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Dios miró y supo lo que estaba pasando con ellos y lo tuvo en cuenta. Entonces, Él levanta un libertador, Él levanta a alguien que los puede rescatar. Y de hecho, antes de que ellos clamaron a Dios, Dios ya estaba levantando a esa persona. Dios ya tenía a esa persona en mente. Él ya había empezado a enviar a la persona que los iba a sacar de la esclavitud. Porque antes, en el capítulo 2, al principio, nace un varón. Y un varón que no termina muerto en el río Nilo. Vamos a empezar ahí. Un hombre de la casa de Leví, Éxodo 2:1, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió, dio a luz un hijo, viendo que era hermoso. Tenemos mucho que leer hoy. Y eso es para mí, pero una nota, no puedo hacer comentarios de cada cosita que veo. Pero eso sí vale la pena decir. ¿Qué madre cuando ve a su hijo recién nacido no dice, hermoso? Entonces ella, como todas las madres, como todos los padres, vio a su hijo, dijo, es hermoso, no lo puedo dejar que lo maten. Entonces lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Ese era el río, y ese río, la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucediera. Y cuando la hija de Faraón bajó a bañarse en Nilo, el Faraón es el rey, entonces la princesa, bajó a bañarse a Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y vio que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Y ella sabía, su papá era el que había dicho que todos los niños hebreos fueron echados al río para que murieran. Entonces ella sabía que ese es uno de los niños que debería estar muerto. Y mire lo que hace. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿qué quiere que vaya? ¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. El muchacho fue, llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo, llévate a ese niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Era un niño que hubiera muerto, lo hubiera matado, pero no murió. Dios lo salvó de muerte segura y lo puso en una situación estratégica, porque ya no iba a ser criado como esclavo, iba a ser criado en la casa del rey, en el palacio, como hijo de la hija del rey, o sea, un puesto elevado. Y él, al ir creciendo, él se da cuenta de quiénes son sus hermanos, que son los esclavos del país. Entonces, él quiere ayudarles, pero le sale mal. Vamos a ver lo que pasa en el 2:11. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio, lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Hubo una cámara, alguien estaba filmando para YouTube. No, eso no existía, pero alguien lo había visto, ya todos sabían. Entonces él sabía que estaba en peligro. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, o sea que ese muchacho había matado a uno de los suyos, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. Entonces le sale mal, quiere ayudar a sus hermanos que están, él ve la esclavitud en que están, les quiere ayudar y no puede ayudarles. Entonces tiene que huir, huye al desierto, y ahí en el pozo él encuentra una familia. Y él empieza a vivir con la familia y son pastores de ovejas. Entonces él empieza a pastorear las ovejas de ellos en el desierto y se casa con una hija de la familia y ya empieza otra vida. Y no es una mala vida. No es la vida de palacio, pero es una buena vida. Pero Dios había escuchado el clamor de su pueblo que estaba bajo esclavitud y Dios ya tenía preparado a él para que lo rescatara. Él iba a ser el libertador. Entonces Dios lo llama a ser ese rescatador, que regresara de Egipto y que libertara a sus hijos. En Éxodo 3, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esa maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios, imagínese, escuchar una voz y la zarza que no se quema, y qué momento más extraño. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios, como uno puede imaginar, ¿no? Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. ¡Qué bonito otra vez! Dios ve, Dios sabe, él vio el sufrimiento, él vio la esclavitud. Ellos pensaban que estaban solos, pero no, Dios estaba viendo y Dios estaba consciente de lo que les estaba pasando. Y mira lo que dice, así que he descendido para librarlos. Dios ve y escucha y desciende para librar. Dios es un Dios que rescata de la esclavitud. He descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los ferreceos, de los heveos y los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión en que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. O sea que Dios lo había escogido para que él fuera rescatador. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Él tenía temor, porque él sabía, si yo regreso, me van a matar. Ellos me andan buscando en ese país para acabar conmigo. Entonces, yo no puedo regresar. Y ciertamente, yo estoy contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en ese monte. Más adelante, eso pasó. Pero la señal de que eso iba a pasar, es curioso, ¿no? Es algo que iba a pasar después de que Moisés obedeciera a Dios. Él tenía que confiar en Dios y después iba a haber la señal. Y así fue. Entonces, Dios llama a Moisés y más adelante le da señales que poderosas, milagrosas que puede hacer, le da poderes y le da la promesa y le enseña su plan, el plan que él va a utilizar para sacar el pueblo, para ser el rescatador. Y el plan es así, le dice cómo reunir a su gente y cómo enfrentar al rey de Egipto y cuál es la estrategia. Leemos un poco de eso. En Éxodo 3:16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor es Dios de su padre, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amareo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. O sea que él iba a ir a los jefes del pueblo y decir, Dios ha escuchado. Ustedes han clamado a Él, Él ha escuchado y me ha enviado a mí. Y yo voy a sacarlo de, Dios lo va a sacar, pero yo voy a ir al frente de ustedes y vamos a salir de la esclavitud. Ellos escucharán tu voz, en el 18 dice, entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido de encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino a desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Y tú dices, espérate, 3 días en el desierto, eso no es salir de la esclavitud. Pero el plan de Dios era pedir 3 días en el desierto y después él iba a endurecer el corazón. Él, el faraón iba a resistir a eso, para que al final Dios cayera con mano fuerte sobre los egipcios y sacara a su pueblo de una vez. Él dice, van a tener resistencia. Más adelante en el capítulo 7, por ejemplo, verso 1, dice, el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero, yo, ese Dios, mira lo que Dios va a hacer. Yo endureceré el corazón de Faraón. Y en ese momento no cree que Moisés pensó, espérate, ¿por qué no le ablandes el corazón? Para que la primera vez que pidamos y él nos diga, nos despache y nos vayamos. Y nos dice, Dios dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para con el propósito de multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Porque si Dios le ablanda el corazón la primera vez que van y piden y no ven el poder de Dios. En un instante Faraón les deja ir y ahora el Faraón es el héroe, Moisés es el héroe y Dios dónde sale. Pero Dios dice, no, voy a endurecer su corazón para que yo pueda multiplicar mis señales y mi poder. El faraón no le escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. Y ese es el propósito. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. En otras palabras, Dios dice, Yo voy a hacer que él se ponga necio y duro y él no va a dejar que salgan para que yo tenga que venir contra él, como la Biblia dice, Dios resiste al orgulloso. Yo voy a venir contra él vez tras vez, con todo mi poder para que ellos vean y sepan y ustedes sepan y todo el mundo sepa que yo soy Dios. O sea, para que él reciba gloria. Sí, eso fue lo que pasó. Empieza el rescate y el faraón dice, no pueden salir. Entonces, pues, Dios empieza a demostrar su poder y lo hace a través de las plagas, las 10 plagas, empieza a mandar plagas contra el faraón, contra Egipto, contra su país. Y algo que pasa en esas plagas, un ciclo que se repite en casi cada una de las plagas, es que en medio de la tormenta, en medio de recibir la disciplina, el castigo, la justicia de Dios en la plaga, El faraón dice, estoy miserable, mis palabras, pero una parafrase, estoy miserable, estamos miserables, están deshaciendo nuestro país, sálguense ustedes, está bien, pueden ir a sacrificar a su Dios. Y después Dios quita la plaga y el faraón cambia su corazón, Dios endurece su corazón, él cambia su corazón, se arrepiente de lo que dijo y dice, no, no pueden salir. Y después Dios manda otra plaga, las plagas, mire lo que mandó, primero, sangre. Y ahora, al leer ese pedacito de lo que Dios mandó en la primera plaga, solo piensa por un instante de cómo reaccionaríamos si un niño cayera ahí en medio y hubiera sangre, ahí un poquito de sangre. ¿Qué haríamos? Con trapeadores y con producto para limpiar y con guantes y por una gota de sangre. Mira lo que le pasó. En Éxodo 7:19, el Señor dijo también a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Todo el agua convertida en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Imagínense, en ese momento tú estás ahí, vas a tomar agua en tu casa, tenés tu agua y está ahí y extienden la mano, en ese instante se convierte en sangre. Todo el agua en el país, sangre. Primera plaga. Segunda plaga en Éxodo 8:2. Entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo, su río, se llenará de ranas. Que es normal. Pero mire, que subirán, entrarán en tu casa, en tu alcoba, sobre tu cama, en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Subirán ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. En su cuerpo ranas están amasando el pan y hay ranas ahí adentro. O sea que un desastre de ranas. Y peor, cuando Dios quitó esa plaga, las ranas murieron y ya había montones de ranas muertas, apestando. Bueno, próxima plaga, Éxodo 8:17. Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra. Mire el elemento dramático en esos milagros. Golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres, en animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. ¿Te puedes imaginar cómo en la noche que hay un zancudo que entró en la casa y te anda y lo escuchas ahí? Un zancudo, ¿y cuánto te fastidia? Un zancudo, ¿y cuántas veces te puede picar? Todo el polvo se convirtió en piojos. Después moscas en el 21. Pero si no dejes ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, dentro de tu casa, las casas de tus egipcios. Se llenará de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Y después las plagas, y si te fijas, las plagas se ponen cada vez más destructivas. Cada vez que el faraón dice, está bien, quita esa plaga, ora a Dios, quita la plaga, yo lo voy a dejar ir, y después oran a Dios, y Dios quita la plaga, y él cambia su corazón y no lo deja ir. Cada vez la próxima plaga es más destructiva. Ahora hay una plaga en su ganado, en el Éxodo 9. Verso 3, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tu ganado que están en el campo, sobre caballos, asnos, camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. En el 6, el Señor hizo eso al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Dios hizo distinción entre los egipcios y su pueblo. Y después, otra vez, otra plaga en el verso 8 de 9. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparce hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres, en los animales, por toda la tierra de Egipto. Y después en el 23, otra plaga. El Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. ¿Fuego sobre la tierra qué es? relámpago, ¿no? Cayó relámpago y trueno y granizo. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso y fuego, se entinando continuamente en medio de granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo, por toda la tierra de Egipto, tantos hombres como animales, no los pequeños granizos que caen aquí. Granizo grandes que matan. El granizo hirió también toda planta de campo y destrozó todos los árboles de campo. Y después, en el 10:4, otra plaga. Mañana traeré langostas a tu territorio. No en un plato con salsa y mantequilla. No. El insecto, ¿no? El saltamonte, los que son destructivos, los insectos feos, cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado de granizo, y que no era mucho, y comerán todo árbol que crece que ustedes, para ustedes en el campo. Llenarán sus casas, la casa de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Y después, la penúltima plaga, la oscuridad. No parece ser una plaga tan fea, quizás en el momento, pero no tan destructiva, pero es una plaga que yo pienso que es una plaga profética que le está señalando que viene, que es la muerte. En el Éxodo 10:21, el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que pueden tocarse. Y después pasó el mismo ciclo, y Faraón dijo: no pueden salir. Y la última plaga vino, y la salida de ellos de Egipto. En Éxodo 12:29, ya el país estaba arruinado, destruido, todo estaba deshecho. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito de cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar. Imagínense, no había hogar donde no hubiera algún muerto. ¿Te puedes imaginar levantarse a medianoche? Tu hijo primogénito está muerto. Y si tú eres primogénito, tú no te levantabas porque tú estabas muerto. Y tu esposa se encontró a ti y a tu hijo. Y el primogénito de los perros y los ganados, y cada primogénito muerto. Y después lo sacan del país. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántese y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse, bendíguenme también a mí. Yo creo que en ese momento fue lo más cerca que el Faraón llegó a reconocer a Dios. Porque en ese momento dijo: y bendíguenme a mí. En otras palabras, ustedes tienen una conexión con un poder superior. Y ustedes tienen una conexión con Dios. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de su tierra, porque decían: todos seremos muertos. ¿Te puedes imaginar? Por la necedad de su rey, todos iban en camino a muerte y todos estaban sufriendo. Tomó pues el pueblo la masa que antes fue leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se la llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron, mira lo que hacen, a los egipcios objeto de plata, objeto de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían, y así despojaron a los egipcios. O sea, los esclavos, sin levantar ni una arma ni nada, sin usar violencia, ellos salieron libres y ellos despojaron a los que los tenían cautivos antes, porque Dios obró tanto en el faraón como en todos sus vecinos. Ellos fueron librados por mano fuerte, por la mano de Dios. Más adelante, muchos años después, Moisés cuenta de lo que pasó. Y mire lo que dice en Deuteronomio 26:7. Entonces clamamos al Señor, a Dios de nuestros padres. El Señor oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Dios nos sacó. Dios rescata a los esclavos. Dios rescata de la esclavitud. En este caso, Él mandó un rescatador, un hombre que fue niño, que nació en esclavitud, lo rescató de medio de peligro en su niñez. Y él tenía mucho en común con las personas que él iba a rescatar, porque era uno de ellos. Y él fue, cuando era joven, perseguido por los suyos. Y el rescate, regresar y rescatar a sus paisanos, le costó todo. Le costó su lugar en el palacio y la vida cómoda con su suegro. Y él dio su vida y su comodidad y arriesgó su vida para rescatar a los suyos. Y los rescató, los llevó a la libertad. Dios los rescató por medio de Moisés, pero fue Dios, porque Dios soberanamente, con poder soberano, Él lo hizo como Él quiso, de la forma que Él quería, cuando Él quería. Dios fue soberano a rescatar a su pueblo. Lo hizo poderosamente, con mano poderosa. Él hizo lo que ellos no pudieron hacer. Por tantos años no pudieron escapar y Dios los rescató. Y el rescate fue definitivo, fue completo. No fue una negociación de horas y de tratos y de sueldo con los egipcios. No, Él los sacó por completo de la esclavitud, y lo hizo, no pierdan eso, lo hizo para su gloria, lo hizo de una forma que Él hizo que resistiera a Faraón vez tras vez, para que Él demostrara su poder vez tras vez, y multiplicaba sus señales y demostrara su grandeza. Él hizo eso para que todo el mundo de ese tiempo y hasta nosotros hoy día dijera: wow, Dios es grande, Él es Dios. Y lo sacó para que ellos fueran su pueblo. Qué bonito, ¿no? Y si en esa historia nosotros hacemos la pregunta que siempre hacemos cuando leemos las historias: ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros, con mi vida, con tu vida? Pues esa historia yo creo que es quizás una de las más fáciles de relacionar con nuestra vida. Hay una línea muy directa entre ellos y nosotros, porque ¿qué vimos la semana pasada? Igual que ellos, nosotros pasamos la vida en esclavitud agonizante. Nosotros vivimos bajo tres amos crueles, Satanás y los demonios, los que operan en nosotros, los que nos llevan a rebelar contra Dios, los que nos incitan a hacer cosas que nos van a lastimar a nosotros mismos y a otros. Ese es un amo cruel. Vivimos esclavizados a la muerte, que nadie lo puede escapar, y que nos da temor y terror, y vivimos como esclavos a nuestra carne, nuestros deseos, las cosas que yo sé que no debo hacer, que me están haciendo daño, pero sigo haciéndolas, cosas que yo sé que me están ganando la ira de Dios, pero no puedo dejar de hacernos. Igual que ellos, nosotros necesitamos un libertador, necesitamos alguien que nos saque de la esclavitud. Y Jesús es nuestro libertador. Como Moisés fue el libertador de ellos, Jesús es el libertador para nosotros. Él es quien Dios envió para sacarnos de nuestra esclavitud. Leamos Gálatas 4. Mira lo que dice. Y en esa semana tienes que ir a tu grupo de comunidad, tu grupo pequeño, porque hay tantos versos que hablan de cómo Jesús nos saca de la esclavitud. El trabajo más difícil de ese mensaje fue cortar todos los versos que eran buenísimos y solo quedarnos con uno. Entonces puse un montón para de estudio, y eso veremos entre semana. Pero el que veremos hoy es Gálatas 4. Dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, o sea, esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, exclamando: Abba, Padre. Mira lo que dice: por tanto, ya no eres siervo o esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Jesús es el mejor, el más grande y el perfecto Moisés. Él es el rescatador que saca el pueblo de Dios de la esclavitud, de nuestra esclavitud. Jesús es nuestro rescatador. Él fue enviado como niño, como Moisés, a rescatar a los esclavos. Y Y como hombre ya grande, él tenía mucho en común con las personas que iba a rescatar. Él fue uno de nosotros y experimentó lo que nosotros experimentamos y fue tentado como nosotros. Y él fue perseguido igual que Moisés por los suyos y por los extranjeros. Y él, como Moisés, él dio su vida para rescatarnos. Él dio su, no solo su comodidad como Moisés, él literalmente dio su vida en la cruz para rescatarnos. Jesús es nuestro rescatador, quien nos rescata y nos lleva a la libertad como Moisés llevó a los israelitas a la libertad. Y lo hace igual que Dios lo hizo con los israelitas, lo hace soberanamente. Dios nos saca de la esclavitud cuando Él quiere, de la forma que Él quiere. Dios es soberano cuando rescata y Él rescata hoy día a nosotros en nuestra esclavitud con el mismo poder que Él usó para sacar a los israelitas de su esclavitud. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos vencer a la muerte, no podemos vencer a Satanás, no podemos vencer ni a nosotros mismos. Y Jesús poderosamente nos saca de nuestra esclavitud y lo hace como lo hizo para ellos. Lo hace definitivamente, lo hace completamente de una vez y nos deja totalmente libres. Y lo hace por la misma razón. Lo hace para que Dios reciba gloria. Cada vez que alguien se bautiza, que alguien toma la decisión de seguir a Jesús, lo que se ve en ese momento es el gran poder a Dios que venció a otro corazón, como Dios venció al corazón duro de Faraón, que Dios vence a otro corazón y lo rescate de su esclavitud. Nosotros resistimos y Él demuestra su poder y su grandeza al vencer nuestra voluntad. Lo hacen igual que con los israelitas, para que nosotros seamos su pueblo, su familia. Jesús es nuestro rescatador. Y si eso es así, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo creo que para la aplicación nos conviene regresar a la historia al principio, imitar a ellos. Nosotros debemos imitar a, bueno, si no eres cristiano, debes imitar a los israelitas cuando estaban en Egipto, porque si nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo, de arrepentirte, bautizarte, mire, en ese momento te encuentras como los israelitas, en esclavitud a tu carne, tus deseos, esclavitud a la muerte, a tu pecado que te condena, a Satanás y a los demonios, quienes dirigen tu camino. Eres un esclavo, pero puedes estar libre, puedes estar libre como ellos. Dios rescata a los esclavos. Lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, lo que te ruego que hagas es que dejes, permitas que Dios te rescate. Como los israelitas, cuando Moisés vino a rescatarlos, ellos dejaron que Dios los sacara de Egipto. Permite que Dios te rescate. ¿Y sabe cómo lo haces? Por entregarte a Él, por doblar rodilla, por decir a Él, tú vas a ser mi Señor, yo voy a servirte, tú vas a ser el jefe de mi vida, el Señor de mi vida y mi Salvador. Yo me voy a arrepentir, tomar la decisión con mi mente y mi corazón, me voy a bautizar, a ser sumergido en agua, sello mi decisión de entregarme a ti y yo te acepto como Señor y Salvador y yo seré su hijo. Y en ese momento Dios te saca de la esclavitud y te llena de su espíritu y al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Y si nunca has tomado esa decisión, mi pregunta para ti hoy es, ¿qué te detiene de tomar esa decisión, de entregarte a Jesús? Y cuando tú llegas al momento de decir, nada me detendrá, yo tengo que estar libre, yo tengo que salir de la esclavitud, yo quiero ser hijo de Dios, solo tiene que decir a mí o a cualquiera de nosotros y yo quiero tomar mi decisión y puedes arrepentirte y bautizarte. Y si eres cristiano, también nosotros debemos imitar a alguien en la historia. Yo creo que nosotros debemos imitar a Moisés. Nosotros debemos ser como Moisés y rescatar a otros. O mejor dicho, dejar que Dios rescate a otros a través de nosotros. O sea, que nos use para rescatar a otros. Porque si eres cristiano, ¿sabe qué pasa con nosotros? Estamos rodeados de personas que en ese momento están en esclavitud. Están en esclavitud. No vemos las cadenas, pero sabemos que están en esclavitud. Y Dios quiere usarnos para rescatarnos. ¿Y cómo los rescatamos? Uno, lo rescatamos por orar diariamente por ciertas personas, por personas específicas, orar todos los días por cierta persona y pedir a Dios que Él haga lo que solo Él puede hacer y que rescate a esa persona. Lo hacemos por cultivar amistades con personas que están lejos de Dios, por compartir nuestra vida con personas que están afuera de la familia de Dios. Y y quizás lo más grande de todo, bueno, no más grande que orar, pero es pedir que estudie con nosotros. Es como rescatamos a otro, que dejamos que Dios rescate a otro a través de nosotros por pedir. Podríamos estudiar Quiero Paz con Dios, o podríamos estudiar el Evangelio de Juan, o pedir estudiar con personas que están lejos de Dios. Y mi pregunta para ti, si eres cristiano hoy, es: ¿quién y cómo puedes rescatar? ¿Cómo puedes ayudarle a encontrar la libertad que hay en Cristo? Mientras que pensamos en eso, vamos a celebrar a nuestro rescatador. La razón que tomamos el pan, tomamos el jugo cada semana, es porque recordamos que Jesús dio su vida para rescatarnos. Y el pan quebrado, cuando tú lo quiebras y lo comes, fue quebrado, su cuerpo fue quebrado para que nosotros pudiéramos tener vida y ser rescatados. Y su sangre, a tomar el jugo, estamos recordando que su sangre fue derramada en la tierra y Él dio su vida. Y recordamos a Jesús y celebramos a Cristo y agradecemos a Él y tomamos decisiones para entregarnos más a Él. Que eso sea un tiempo de... ¿Sabes por qué lo llamamos comunión? En parte es porque ese debe ser un tiempo que nosotros tengamos comunión con Él. Tiempo de cantar, de orar y hablar con Él y escuchar al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros y por amarnos. Dios, te pido que tú nos ayudes a sentir la necesidad de ser rescatados. Dios, para los que nunca han tomado la decisión de entregarse a ti, que tú les hagas sentir la necesidad de entregarse a ti y recibir tu rescate. Para los que hemos sido rescatados, que sentamos la necesidad de ayudar a otros a entrar a salir de la esclavitud, a guiar a otros a tu luz y a tu familia. Y que tú obres ese rescate milagroso entre nosotros. En tu nombre oramos. Amén.